Hola, Pablo, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo
le va por allá? Bien, bien, bien. Regresado de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvimos marchando también hoy. Y bueno, así como vos decís, con toda esa carga encima que... Bueno, por suerte no se ha manifestado, porque vio que se somatiza, todo tiene que ver con todo, pero no se ha manifestado por ese lado. Simple cansancio y cuestiones organizativas de la movida que estabas contando de mañana, porque no va a ser solamente en Buenos Aires, sino que en todo el país se van a hacer cosas y eso demanda los días previos y la noche previa, invitados y actividades que se caen, que se confirman, que tienen dudas, cosas, todo, bueno, y todo eso por vías telefónicas de redes y de cosas que, bueno, estamos resolviendo en este momento.
Pablo, uno de las consignas que atraviesa el encuentro de mañana tiene que ver con esta idea de que sin medios comunitarios no hay democracia. Y recordaba esta idea hoy mientras estaba en casa mirando por la tele o intentando buscar eso que estaba pasando en Plaza de Mayo. Y mientras sucedía allí en la plaza esta movilización histórica, por ejemplo, Canal 13, Telefe y América estaban en otra cosa. Había en uno juegos, en otro estaban contando, bueno, otras cosas, y el único medio en vivo que había contando lo que estaba pasando era C5N. Por eso digo, uno de los ejes de mañana tiene que ver con la importancia que tienen los medios comunitarios para llevar y transmitir estas cuestiones que le importan poco a los grandes medios nacionales, ¿no?
Y que también estábamos transmitiendo en vivo, ¿no?
Claro.
Lo primero que está bueno también, como parte de la batalla cultural esta que estamos dando, es pensarnos y creernos a nosotros mismos como medios, que estábamos ahí, que estábamos en el caso de Farco. Además habíamos armado un gazebo, un stand desde muy temprano, desde las 4 y pico de la tarde, donde en conjunto las diferentes radios de la red de la zona, estaba allí Radio Gráfica de Buenos Aires, FM Reconquista de San Martín, gente de compañeros de Radio Aijuna, de Quilmes, bueno, Estación Sur, estábamos desde varios lugares cubriendo y nutriendo una transmisión nacional que sonó por todas las radios de Farco durante todo el acto y que nos permitió enterarnos también lo que pasaba no solo en Plaza de Mayo, sino
en el resto del país.
De Paraná, de Rosario, de Viedma, incluso de pueblos más chicos, de San Martín de los Andes, de General Pico en La Pampa, o sea, todo ese universo que está pugnando por existir mediáticamente, digamos, por ser visto, y que existe en la práctica. Hoy hubo movilizaciones en toda la República Argentina de un tamaño impresionante, conmovedoras. En Córdoba fue una cosa impresionante, Córdoba de la que nos enteramos gracias a nuestros compañeros, no solo que transmitían, sino que mandaban fotos, que subían a redes, que va a estar todo publicado en nuestra agencia de noticias, y que bueno, justamente, como vos decís, es parte esencial de la democracia que eso se vea, se conozca, se difunda, y los medios que nos encargamos de eso estamos, pero sí, estamos en condiciones bravas, difíciles, sobre todo desde la vigencia de este decreto, de este decreto y de otros decretitos que vinieron antes y que vinieron después, ¿no? Ponemos este como ícono porque fue como el grosso,
claro.
el fundante, el que no solo creó la ENACOM, sino que eliminó los artículos que restringían la concentración de medios en pocas manos, levantó los pisos obligatorios de producción local, nacional, independiente, tocó varios puntos centrales de la ley, pero después fueron tomándose otras medidas y ahora se siguen tomando. Mientras se dice que hay un proyecto de borrador de nueva ley dando vueltas que nadie conoce, que se armó puertas cerradas y que, bueno, que queremos y con esto también poner un freno para que no sea un retroceso, que sea un retroceso lo menos grande posible cuando se conozca, ¿no? Que yo creo que igual va a ser después de la selección.
Creo que, Pablo, te saludo formalmente, ¿cómo andas?
¿Cómo le va?
Bien, creo que también sumando lo que decía Pablo, en algún punto probablemente el gobierno nacional y sus aliados, y esto trabajando muy en conjunto con los grandes medios, se dieron cuenta que era mucho más fácil gobernar por decreto que todo el quilombo de tener que bancar y defender una nueva ley de comunicaciones, ¿no? Mucho más con el peso que viene la antigua ley, ¿no? Con todo el peso simbólico de la discusión, de llevarlo por todo el país. Entonces el decretazo garpa un poco más, porque como bien decía Pablo ahí, si uno repasa, el borrador de la ley no está en ningún lado, o sea, el texto concreto no está en ningún lado, y probablemente vayan pasando los meses y los meses y los meses, y nos enteramos que finalmente la mayoría del tiempo del gobierno de la Alianza Cambiemos estuvieron gobernando las comunicaciones, que es un tema tan sensible, y mucho más en este tiempo, así nomás a mano limpio presidencial. Entonces es una gravedad importantísima.
¿Qué generó formalmente este decreto, Pablo?
Otro decreto que le regaló el 4G, la posibilidad de licencias 4G y 5G a Clarín, digamos, suman, emparchan y se ahorran problemas gobernando de esa manera, como vos decís.
Preguntaba, digo, ¿qué generó formalmente este decreto del cual mañana se cumplen 500 días? ¿Cuáles son los problemas que generó y cuánto tiene que ver con ese hostigamiento que vos mencionabas?
¿Por dónde empezar? ¿Te puedo comentar una infidencia total? Es de noche, estamos entre amigos. ¿Vos sabés que me estaba fijando recién en la página de la coalición y sacando cuentas? Y se cumplen 499. Sí. En realidad, mañana, los 500 días son el viernes. Pero bueno,
no
nada,
importa,
detalle.
No importa.
Igual es difícil precisar la fecha, porque la verdad es que fue un decreto sobre el cual el juez Arias emitió un fallo, entonces le cambiaron la fecha.
Porque Macri no estaba en Capital Federal.
Y él no estaba.
Había viajado a Lewis, ¿te acordás?
De San Martín de los Andes. Sí. Marcos Peña lo anuncia por televisión el 30 de diciembre, sale publicado y sale publicado en el Boletín Oficial el 3 con fecha del 29. Una cosa propia de esos manejes que hacen, lo cual nos hace exculpar, nos disculpa un poco este pequeño error que me acabo de dar cuenta que tuvimos en el cálculo de los 500 días. Pero sí, los principales puntos más o menos son los que repasamos. Se creó un organismo como el ENACOM, que al disolver Alaska no fue solo un cambio de nombre, nos sacó, por ejemplo, a los representantes de medios comunitarios, a los sindicatos de trabajadores de la comunicación, y a un montón de actores, universidades, carreras de comunicación y demás. Nos sacó la representación que teníamos en el Consejo Federal, que eran espacios donde podíamos tener alguna incidencia en las políticas de comunicación. Lo disolvió directamente ese Consejo Federal. Y un año y medio después llamó uno nuevo donde tenemos la representación acotada, donde había tres representantes ahí, que todavía no se formó, además, ¿no? A 500 días todavía no está formado, ya está convocado y nos restringe las posibilidades de participación directa que teníamos en las políticas.
Y te agrego, Pablo, la gravedad institucional de que lo pueden correr de ese cargo a la firma de solo el presidente.
Bueno, además, claro, le achicó los representantes de la oposición en el directorio, y a los que están se los puede revocar con sola firma y sin necesidad de explicarlo. Este fue uno de los argumentos centrales que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿se acuerdan? El año pasado, que estuvo nuestro compañero Dani Baden junto con Néstor Buzo y otros más. No existe casi en ningún lugar del mundo una norma que te permita revocar a un funcionario elegido por la oposición, que se supone que está como contralor, sin necesidad siquiera de dar explicaciones de por qué lo haces. Bueno, eso sucede en este organismo que crearon con ese decreto. También le devolvieron la posibilidad de concentración, digamos, no me acuerdo ahora exactamente, 20, volvieron a hacer 24 licencias donde antes podían ser 12, volvieron a permitir muchos medios en pocas manos, y después hicieron ahí una cuestión que es lo que prepara el terreno para lo que quiere ser la nueva ley de comunicaciones convergentes, que es unificar todos como telecomunicaciones, digamos. Plantearon una empresa de cable hoy, Cablevisión, por ejemplo, ya no es considerada una prestadora de servicio de comunicación audiovisual, sino una empresa de telecomunicaciones que puede proveer las tres cosas, ¿no? Internet, teléfono y cable. Y eso esconde un peligro muy grande, que es el que está advirtiendo, por ejemplo, la gente del Inca, y nosotros también, que es que una empresa de prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, como Cablevisión o como Radio Futura o como cualquier medio grande o chico, pagamos todos los meses el 4,5% de nuestra facturación, y con eso se alimenta el fondo del cual salen, por ejemplo, la FOMECA, los fondos de fomento para medios comunitarios, el sostenimiento del INCA, del cine, del Instituto del Teatro, del Instituto de la Música y demás. Y en cambio las de telecomunicaciones pagan el 0,5% de su facturación, con lo cual hay ahí una amenaza latente que todavía no se ha consumado, pero que hay indicios para suponer que puede estar en un nuevo proyecto, de que ese fondo se desfinancie, ¿no? Los tipos dejan de pagar se ahorran un 4% de su facturación de impuestos y se desfinancia ese fondo, que es el que sostiene casi toda la industria cultural y los proyectos comunitarios también. Y bueno, y así podemos seguir con cosas y cosas y cosas y cosas. Pero esos son algunos de los puntos centrales. Ah, los pisos de producción local. La ley establecía pisos importantes de producción nacional y local, tanto en los contenidos informativos como en la música, que siguen existiendo, pero los levantaron, pasaron, que tienen una escala según la cantidad de habitantes, bueno, donde tenía que ser un 50 pasó a ser un 30, donde tenía que ser un 30 pasó a ser un 10, con lo cual también tenemos menos espacios para los artistas locales, para los periodistas locales, para las posibilidades de producciones informativas locales y demás, entre otra cantidad de cosas.
Es decir que han, con estos decretos han destruido, Pablo, prácticamente el espíritu de la ley, ¿no? Esta idea de amplificar las voces, con estas modificaciones que ha quedado en el pasado, básicamente.
Sí, en gran medida sí, y otros aspectos no se salvaron de la letra, se salvaron del decreto, pero no se aplican a cuentagotas. Por ejemplo, esto que decíamos de los Fomecas, ¿no? Que nos lo estuvieron debiendo un año y medio, ahora hace unos meses empezaron a pagar algunos, y todo cuesta un montón, y todo es lento, y todo te desgasta. La convocatoria de los 2016 las abrieron a fines de noviembre, principios de diciembre, y los ganadores y los pagan hasta para julio, agosto, o sea, 9 meses, un parto literalmente. Van a estar, dicen, prometen, todavía no tenemos nada. Con lo cual no es solo lo que se borró, sino lo que quedó, porque quedaba mal sacarlo, pero en concreta está ahí difícil de que se haga realidad.
¿Y qué pasa con ese 33% que estaba reservado a los medios comunitarios?
Ni hablar, ahí tenemos una, bueno, otra, hablaba de decretos y decretitos. Se aprobó el jueves pasado un proceso de normalización que todavía es clandestino. O sea, lo aprobó el directorio del ENACOM y no lo pudimos ver, no salió publicado en el boletín oficial, no está en ninguna parte, pero por los indicios que tenemos está muy lejos de abrir una perspectiva para el 33% de... para los medios comunitarios, para la reserva de espectro, y tampoco se dio ningún paso en ese sentido. Es más, se han rechazado concursos de medios comunitarios con argumentos estúpidos, el caso de los compañeros tocayos nuestros, Estación Sur de Catamarca, por ejemplo, que les rebotaron un año y medio después, casi 2 años después de haberse presentado al concurso, les rebotaron, se los rechazaron porque les faltaba una fotocopia de un DNI, y no me acuerdo qué otra cosa estúpida, que vos decís, realmente tenés no tenés ganas de que salga, porque no hay argumento. O bueno, ni hablar, otro capítulo que hacía al cierre de radios y decomisos y situaciones que estamos viviendo, esas características.
¿Qué es lo que pasa con esos decomisos? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor del cierre de estas experiencias comunicacionales?
Y otros decretos y decretitos. Un protocolo que se aprobó a fines del año pasado, resolución 9435 creo que es, que pretendía agilizar los procedimientos ante denuncias de interferencia, y dos resoluciones más, la 2064 y 2065 hace un mes, que dejan decisiones que van de potestades hasta decidir la caducidad de una licencia o de un permiso, que eran del directorio, ahora las puede decidir el director general de fiscalización, un funcionario de segunda línea, y en la aplicación de eso se genera una zona gris que da lugar a todo tipo de arbitrariedades, como el caso de FM Milenio de Formosa, que le secuestraron los equipos, Radio M de La Matanza, no solo le secuestraron los equipos, se los llevaron a la comisaría, al tipo delante de la familia. FM Ocupas de Moreno, que es una asociación civil que trabaja con los discapacitados, que estuvimos ahí ayudándolos, real impresionante, que hacen programa a los pibes del Servicio de Salud Mental del Hospital de Moreno, llorando porque les apagaron la radio, una cosa, pero de una
bestialidad.
Y que además, en todos estos casos, la gente, en cuanto le llegó la denuncia por interferencia, apagó la radio. Nadie va a dejar la radio prendida si tiene una posibilidad de interferir en aeropuertos, obvio. E igualmente pasaron estas cosas. El caso de Se Me Ocupa, arreglaron todo, trajeron un ingeniero, presentaron en los plazos. Estos protocolos que te digo son muy duros, te dan 3 días hábiles de plazo para presentar un descargo. 3 días hábiles para traer un ingeniero que te lo arregle, que te lo certifique y que lo presente. Estas compañías compañeros lo hicieron y el ENACOM dos meses después no volvió a constatarlo. O sea, sea por desidia o por intencionalidad, la gente, aun cuando con mucho esfuerzo cumple los plazos que le ponen, se mantiene la radio apagada de hecho porque no vienen a certificártelo.
Estamos conversando con Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, flamante presidente, elegido hace apenas días. Y antes de esa asamblea allí en Santa Fe, esa asamblea anual de Farco, donde se eligieron las nuevas autoridades, decía Mariela Pugliese, la anterior presidenta del foro, nos quieren volver a ser chiquitos. ¿Coinciden con esta idea que planteaba Mariela con respecto a todo lo que está contando Pablo? ¿Es así? ¿El gobierno quiere que volvamos a ser chiquitos?
Bueno, arranco ahí algo cortito, a ver después qué opine Pablo. Me parece que el gobierno, antes de conocer cómo andaba el Estado, porque también creo que ha demostrado una gran inutilidad frente a resolver algunas cuestiones también, y después está la carga ideológica, ¿no? Cuando uno mezcla lo ideológico, que va contrario a los intereses populares, mezclado con inutilidad, es medio una bomba de tiempo. Antes de entender qué era el Estado y meterse y darse cuenta que se iban a quedar con todo, la presidencia, la gobernación y la intendencia, en nuestro caso estamos en la Ciudad de la Plata, ellos tenían una visión de todo lo que tiene que ver con el mundo ONGista, totalmente liberal, filantrópico, ¿no? De las organizaciones sociales, o son corruptos y grandes arcas de corrupción, o bien un grupo de gente que, porque tiene un rato libre, ayuda a pobres y desamparados, ¿no? Entonces el mundo de las radios comunitarias, de los medios sin fines de lucro, medio que lo veían desde ese lugar, me parece. Cuando se metió al Estado, se metieron con la idea de que las radios comunitarias se habían afanado todo, que había funcionarios que habían trabajado en pos de eso, y decidieron meter denuncia pública por acá, criminalizar, ¿no? Esa gran mirada punitivista sobre las organizaciones sociales. Cuando se dieron cuenta que esa mirada no se iba a poder sustentar con mucho, empezaron a dar algunos pasos. Y esos pasos me parece que van en línea de, primero, que las reglas del juego las escriben los grandes medios. Eso no es, tiene que ver con una visión conspiranoide, ni mucho menos, digamos. Uno mira la legalidad, lo que decía Pablo recién y repasa, está todo escrito casi por los grandes medios y su conveniencia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los medios comunitarios es desde el lugar de, bueno, yo te voy a colaborar a vos, que sos una comunidad perdida arriba del cerro, voy a colaborar para que ustedes, pobres e indefensos, puedan, digamos, estar un poquito mejor. Lo que también hace un gran desconocimiento del propio territorio, del propio Estado, de la gesta de las organizaciones de nuestro país, digamos, de qué hicieron todas estas organizaciones que tienen medios comunitarios, medios sin fines de lucro, medios populares, por escribir la comunicación en la República Argentina, por ejemplo, ¿no? La cantidad de intelectuales, de profesionales que han dado textos que después ha sido materia jurídica. Me parece que un poco en todo ese quilombo, finalmente Mariela obviamente da en el clavo diciendo que la idea es que estén chiquitos y algunos pocos también, o sea, algunos pocos y chiquitos.
Pablo.
Coincido totalmente, es como dice Juan, y agrego, es la misma letra que, si te remontás a la matriz neoliberal, está presente en los famosos decretos de Dromi, ¿te acordás? De la reforma, de lo de la subsidiariedad del Estado, que el Estado intervenga solo en los lugares donde el mercado no llega. Entonces esto, de hecho, en los pliegos, los nuevos reglamentos del FOMECA aparece en puntajes y está, dice, especialmente destinado a zonas de desfavorabilidad, a lugares donde, bueno, no es negocio hacer un medio. Entonces, bueno, ahí es donde tiene sentido esta posibilidad. Si una comunidad urbana de un barrio quiere expresarse, tampoco sin perspectivas de hacer un negocio, sino simplemente para expresarse, para ejercer su derecho a la comunicación, eso rompe los esquemas. Y además, encima, es escuchada y crece y está entre las más escuchadas de la zona, ya ahí tampoco. Sí, yo creo que prima esa mirada, la de ubicarnos en el lugar de la caridad, si se quiere, de la postal del medio simpático que nos juega, como hay leyes vigentes en otros países de Latinoamérica, el caso de Chile, de Brasil, que las radios comunitarias existen, están permitidas, pero tienen, por ejemplo, no pueden pasar publicidad, tienen una restricción en cuanto a su potencia, no pueden pasar más de 50 vatios, era el texto original de la de Chile, supongo que ahora lo habrán levantado porque hoy en día con 50 vatios no llegas a ningún lado. Entonces existí, pero no molestes, al contrario, contribuí a una malla de contención social. que quiere y que los chicos vayan y pueden hacer radio, y punto. Y eso la ley lo decía, lo sigue diciendo, porque esa parte de la letra tampoco se modificó explícitamente cuando define radios comunitarias, que en ningún caso esa definición puede ser tomada como argumento para una restricción de alcance, de potencia o de transmitir publicidad, porque ese fue un punto que quisimos dejar muy claro cuando trabajamos en la elaboración de la ley. Y no casualmente es uno de los puntos que desde el discurso y desde la matriz se está atacando. Yo creo que en la ley de, en el proyecto de ley también va a aparecer. No da para borrarnos. Yo creo que tiene muchas incluso consecuencias internacionales. Eliminar o volver a prohibir sería retrotraerse al decreto de la dictadura. Entonces lo que se va a hacer es tratar de volvernos chiquitos lo más inofensivo posible. Me parece que sí, que ese es el discurso y la matriz que se está trabajando.
Pablo, muchísimas gracias.
Abrazo grande y nos estamos encontrando.